Provincia, vamos a charlar con el presidente de Península Mitre, Adolfo Inverqués, es uno de los que más conoce la península, y vamos a charlar con él para que nos cuente hoy cómo está esa servidumbre de la Península Mitre ahí en María Luisa. ¿Cómo le va, Adolfo? Alberto Centurión, Germán Caparini, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda usted?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto de escucharlos.
Bueno, cuéntenos, Adolfo, porque ya la legislatura lo aprobó al tema Península Mitre. Ahora faltaría que el gobierno reglamente, charle con las distintas ONG y con ustedes, que son los conocedores, para ver cómo se va a implementar, cómo se va a cuidar y cuáles son los recursos que se van a implementar para tener un buen control de Península Mitre. Pero queremos que también nos comente, porque usted es el presidente de Península Mitre, que nos cuente qué está pasando ahí con la servidumbre de María Luisa.
Sí, bueno, ya tenemos ley después de muchos años, como bien decías. Ahora ya la legislatura de la provincia sancionó la ley donde declara área natural protegida a la región conocida como Península Mitre, no solamente la parte terrestre, que son aproximadamente 300.000 hectáreas, sino también la parte marítima, reuniendo así una superficie muy importante, ya con un estatus de protección a través de una ley. La ley también prevé la constitución de una comisión consultiva que la integran muchos actores de la comunidad, no solamente las organizaciones, las ONG, sino también la universidad, el CADIC, los entes del mismo gobierno, y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción y Ambiente, que bajo su órbita tiene justamente la autoridad sobre esta área. Uh-huh. Y ahora, bueno, el trabajo que queda es trabajar que el gobierno convoque a esta comisión consultiva. Hay que trabajar fuertemente también con el plan de manejo para, bueno, ir determinando cada cosa que se quiera ir haciendo en esta área que, como comentaba, es muy grande, es muy importante, fundamentalmente para su conservación, para que quede a disposición de la actividad científica, educativa, turística, y bueno, ir definiendo y ordenando el territorio. Una de las cosas más... Sí, disculpe.
Sí, no, sigue nomás. Lo interrumpí, perdón.
No, decía que, bueno, una de las cosas más importantes que desde el inicio se está hablando es justamente que el Estado debe garantizar el acceso público a un área tan importante, hoy declarada por ley área natural protegida. Uh-huh. Tanto por la costa sur, que es desde la última... El área natural protegida está declarada desde la última propiedad privada desde la costa sur y hasta la última... propiedad privada sobre la costa norte, que en este caso es la estancia María Luisa. Pero en el caso del área norte, ingresando por la ruta que va a San Pablo, el camino, que es la ruta nacional complementaria, termina en el kilómetro 80 aproximadamente, desde donde comienza esta estancia privada, y para acceder al área pública hay que transitar algunos kilómetros por una propiedad privada que hoy por hoy no está constituida formalmente, esta servidumbre de paso que es tan necesaria para todas las actividades.
Bueno, pero debería estar aprobada la ley, ya automáticamente lo primero que se debería trabajar es el paso de servidumbre para que se pueda ingresar, ¿no? Con los controles correspondientes, sí, sí. Porque me parece que también, si se aprueba una ley, tiene que el Estado provincial también dar los recursos para que esa ley se aplique, haya personal idóneo en el tema, para que cuide el patrimonio también, ¿no?
Sí, ese es el trabajo que está faltando, y bueno, uh-huh, justamente los fondos es muy importante para que el gobierno lo pueda gestionar al área, uh-huh, y empezar, bueno, poco a poco, fundamentalmente con esta garantía de acceso público a un área pública a través de un sistema, un acuerdo, una servidumbre de paso, la figura que corresponda, para poder transitar libremente una porción de espacio privado que te permita acceder con seguridad y libremente hacia un lugar que pertenece a todos los ciudadanos de la provincia. Eso hoy no está constituido y es uno de los reclamos que hace mucho tiempo lo estamos planteando a la autoridad de aplicación, al gobierno, al propio gobernador. Y bueno, antes era la razón que no teníamos la ley de área natural protegida, la que no permitía que esto se pueda avanzar. Hoy ya con la ley en mano, creo que es una necesidad imperiosa de que bueno, todos los que tengan que trabajar en ese sentido lo hagan, para poder garantizar lo que hablábamos, ¿no? El acceso público a un área pública.
Adolfo, nos están escuchando a nivel nacional y a nivel internacional. Estas 300.000 hectáreas que tenemos, que es el pulmón en nuestra Tierra del Fuego, ¿cuál es su vegetación? ¿Cuánto tenemos de esas 300.000 hectáreas en temas de turbales? ¿Y qué tipo de animales tenemos y aves tenemos en esa zona y tipo también de árboles?
Sí, en todo este tiempo se ha trabajado, se ha difundido, se ha mostrado la importancia que ha adquirido el lugar por su naturaleza, ¿no? Justamente por tener unos ecosistemas únicos, prístinos, sin que se haya tocado, impactado de ningún modo. Eso es una riqueza fundamental, ¿no? Es el patrimonio natural que tiene Tierra del Fuego en este rincón de la provincia. Uh-huh. Está constituido principalmente por bosques de ñire, de canelos, y la gran cantidad y la gran extensión, creo que es la mayor superficie de los turbales que posee la Tierra del Fuego, y también es el gran porcentaje de la Argentina, ¿no? El tipo de turba que tiene Península Mitre es muy particular, y bueno, con todos los beneficios ambientales que esto trae, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, el patrimonio natural, aparte de eso, el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, histórico que posee la Península Mitre, son las razones por las que en todos estos años se fue trabajando para que se le dé un marco de protección con la categoría de ley como es la que tiene hoy, justamente para garantizar su conservación. Después, la ley prevé distintas categorías para la Península Mitre, donde, como dije antes, fundamentalmente se hace mucho hincapié en la conservación y también para la investigación científica y educativa que es tan necesaria, porque la península tiene aún mucha información para develar y que bueno, es una necesidad de contar con el tiempo y el ordenamiento para que eso se pueda hacer en los tiempos que correspondan, sobre todo en los científicos que tienen sus proyectos en el lugar. La verdad es un lugar único, increíble, y creo que hoy, bueno, es un paso muy importante tener una ley.
Uh-huh. Cuando usted dice para poder seguir los científicos y los expertos dar un mayor patrimonio natural que tenemos y también arqueológico y un poco también el tema de la cultura que está teniendo ahí Península Mitre. Digo, ¿cuántos establecimientos estaban dentro de Península Mitre y cómo quedan esos establecimientos? Porque en su momento charlamos con Francisco Bilbao, ¿sí? Y él comentaba un poco, usted que es conocedor, cuéntenos cómo queda en esa situación ante esta ley.
Bueno, hay actividades humanas, digamos, que continuaron durante años. Un caso, un ejemplo, es la estancia Policarpo, que tiene una ocupación, una presencia en la península Mitre de más de 100 años. Sobre la costa sur hubieron otros establecimientos de no tanta cantidad de años, pero que, bueno, fueron por distintas razones, fueron abandonadas, actividades de aserradero, de un criadero de zorros. Hubieron un montón de actividades en la península que con el tiempo, por bueno, las condiciones que posee, no tener caminos, no tener comunicación, se fueron dejando.
Y a veces también por el paso, lo planteaba aquí Bilbao, que él tenía también el tema de animales, tanto ovejas como vacuno, pero no podía ni poner las marcas ni tampoco sacarlo a la ciudad porque no le permitían el paso a la servidumbre. Esto seguramente con esta nueva ley se va a solucionar, ¿no?
Y es un tema pendiente que el Estado provincial, a través de la Autoridad de Aplicación, tendrá que ir resolviendo y evaluando cada caso en particular. En el caso de la estancia Policarpo, es un lugar que nosotros visitamos bastante porque es la costa norte. Bueno, es el único establecimiento que tiene su infraestructura en pie, con actividad permanente, con gente contratada durante, bueno, tiene una historia, ¿no?, en la península Mitre, y creo que es una de creo que es la única con actividad todavía que continúa, ¿no?, en este caso de la ganadería. Todo se tendrá que sentar en alguna mesa, llegar a algún tipo de acuerdo, ajustarse a lo que hoy corresponde y lo que determina la ley. Pero como decía, digamos, no tener un paso de servidumbre público perjudica no solamente al ciudadano común, sino a todos los que tengan algún tipo de actividad dentro de la península, y creo que, bueno, eso es una tarea del Estado provincial que deberá trabajar con el privado. para poder garantizar ese acceso, ¿no? Que sí. Es tan importante para todos.
Adolfo, dentro de la península Mitre, bueno, ahí en su momento había pequeños emprendimientos del tema del oro. ¿Han quedado algunos? ¿Están en forma artesanal? ¿Están o sigue todavía trabajando ahí? ¿O ya se han descartado?
No, en la, eso se trabajó, o hubo actividad en la costa sur, sobre el canal Beagle, a la altura de la bahía Sloggett. Bueno, fueron buscadores de oro independientes, pequeños, artesanales. Formalmente no hay ninguna infraestructura, solo queda la draga histórica de la época de Popper, que se quiso instalar en ese lugar, uh-huh. Y bueno, con el tiempo fue abandonada también. Pero nada, son personas individuales, que algún tipo de iniciativa así personal o privada, pero no han prosperado de manera importante. Bueno, solamente, como mencionaba, sí. Algunas ocupaciones históricas en la costa sur y en la costa norte, en el caso de la estancia Policarpo, uh-huh. Y no mucho más. La otra presencia permanente es de la Armada Argentina en Bahía Buen Suceso, y no hay otra cosa.
lo decía en su momento Bilbao, de que anteriormente venían los barcos y cargaban los animales y todo el tiempo la mercadería a través de esos barcos. Ahora es un medio como que se ha quedado relegado, ¿no?
Sí, sí, en otra época toda la comunicación fue marítima, en la época de los Amadeos de, uh-huh. de la familia Menéndez, que venían inclusive desde Punta Arenas, eran los que tenían toda la conexión marítima para proveer de materiales y de provisiones a todos estos establecimientos, que poco a poco fueron desapareciendo este tipo de transporte. Uh-huh. Después, a lo último, fue la Marina, a través de la Marina de Guerra, hacia la Armada Argentina, que hizo este trabajo de logística, pero también eso desapareció, y por esa es una de las razones que los establecimientos fueron fracasando en sus emprendimientos, porque no había comunicación. Uh-huh. En el caso de la costa norte es un poco más accesible por la costa, utilizando las mareas bajas para cruzar los ríos, pero la costa sur tiene otra dificultad, porque la amplitud de marea no permite transitar por las costas. Entonces, la parte alta es turbales, lugares muy blandos, que realmente hacen muy difícil cualquier tipo de actividad, ¿no?
O le permite, cuando va un vaquiano que sabe ya cuando está el tiempo que baja la marea, cruzan y después automáticamente sube, ¿no?
Sí, sí, el tránsito hoy por la península, mientras no tener una infraestructura, bueno, son las cosas que hay que ir trabajando, ¿no? Uh-huh. Por lo menos consolidar algún tipo de sendero, que son los uh-huh. lugares donde son más visitados, para minimizar los riesgos.
Claro.
Para ir a visitar a la península tenés que planificar bien, tenés que caminar y funcionar en función de las mareas, de las bajas mareas, para poder cruzar los ríos. La infraestructura que ha hecho la estancia Policarpo hace más de 100 años incluía inclusive algunos puentes sobre los ríos más importantes.
Claro.
Hay 4 ríos sobre la costa norte, que esa infraestructura se fue perdiendo lamentablemente con el tiempo, pero que te daban la posibilidad de cruzar los ríos sin tanto riesgo como es hoy, ¿no? Uh-huh. Si hoy no hay una buena planificación, podés quedar atrapado en un acantilado o podés ser víctima de un río muy caudaloso, depende de la época del año. Entonces, bueno, sobre todo eso hay que trabajar, ¿no? Uh-huh. Creo que la península es un lugar increíble, que tiene una naturaleza única, pero que, bueno, depende del compromiso y de la participación de muchos para que realmente sea un lugar digno para seguir visitando, digno de actividades, no solamente científicas y educativas, sino también donde se pueda y donde el plan de manejo lo permita, algún tipo de actividad productiva, ¿no?
Ese sería
productiva
otro
en el sentido del turismo.
Adolfo, sí. Ese sería otro nicho que tendría también la ciudad de Ushuaia, y esto llegaría más a Tolhuin y estaría más cerca de Río Grande. Digo, la península Mitre, una vez que se ordene, se planifique, y mucha gente querría ir a visitar cuando se extraía la explotación del oro en la época de Popper, ¿no? Esta historia le da también fascinación a los turistas de saber que en esa época se sacaba el oro aquí en Tierra del Fuego. Digo, todo esto, vos sos una persona que conoces el tema turístico y eso sería un buen nicho para el turismo a nivel internacional, como para buscarle otra beta a la provincia de Tierra del Fuego, ¿no?
Sin ninguna duda, digamos, es un lugar tan especial y único, que bueno, los que vienen desde afuera con otro conocimiento realmente ponderan estas condiciones que tiene la península. Por esa razón también es urgente trabajar sobre un plan de manejo, sobre una planificación del área, para poder cuidar este recurso que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, están a la espera entonces que se trabaje... Se nos cortó. Uh-huh. A ver si podemos comunicarnos con Adolfo, porque se nos cortó en la última partecita de la nota. Así él nos da el pantallazo final de cómo están, cómo van a empezar ellos a trabajar en conjunto con todas las organizaciones que están nombradas ahí en esta ley. ¿Lo tenemos en línea? Se nos cortó, Adolfo.
Sí, quedamos ahí. No sé si se escuchó la última parte, sí, donde decía que sí, es un recurso único, sí, es un sector, un segmento para el turismo también de naturaleza, para uh-huh. un turismo extremo, pero bueno, necesitamos ordenarlo, necesitamos planificar. Ya hay actividades que hoy se realizan en la península Mitre a través del turismo.
¿Como por ejemplo?
Hay trekking, expediciones a caballo, hay expediciones caminando, sí, hay viajes que se planifican en velero, combinado con trekking, sí, hay sobrevuelos en helicóptero a la península. Hay una actividad incipiente uh-huh. Que no significa un volumen muy importante, porque tal vez sea un destino que no permita un gran volumen, que creo sí. también ese es un gran atractivo, pero hay muchas posibilidades de actividades dentro de la península, pero como digo, se necesita trabajar en la planificación en el marco de un plan de manejo que bueno, que hay que empezar de manera urgente a trabajar, ¿no?
Uh-huh. Usted me hablaba, yo le preguntaba, no sé si me dijo, ¿cuánto de esas 300.000 hectáreas, cuánto es lo que está ocupado en turba y en bosque aproximadamente?
La mayor superficie de la península Mitre tiene una categoría de parque provincial, que es la categoría más restrictiva en el sentido de la conservación, con ese objetivo. Uh-huh. Hay una franja costera en la costa norte y al igual que en la costa sur, donde es justamente una reserva costera donde permiten más actividades en la zona más accesible para poder transitar. Uh-huh. El interior de la península prácticamente está cubierta de turbales, que es, digamos, lo que hay que preservar. Ese ecosistema único, con el rol y la función que tienen las turberas, para el ambiente es el lugar, es el ambiente más importante que hay que cuidar. Y el resto podría permitir algunas actividades dentro del marco de un plan de manejo, de una planificación para el área. Pero digamos, la superficie es muy grande, creo que hay para todos, y es lo que siempre decimos, ¿no? Que la península Mitre... así como se ha comprometido mucha gente, es un lugar donde va seguramente a recibir y acaparar todos los intereses uh-huh. que puedan haber con el buen sentido de la palabra, para que una provincia pueda también seguir trabajando en este cambio de matriz económica que tanto se habla, ¿no?
Sí, comentemos, Lisa, a los oyentes, Adolfo, vos eres un conocedor y que transitas en la península, que ahí en la península hay caballos salvajes, vacas salvajes y animales salvajes que hace mucho tiempo están ahí, en como también ovejas que realmente están y que quedan atrapadas también en los turbales, ¿no?
Sí, sí, bueno, los animales bueno han ido quedando de las estancias porque, como dije, se ha perdido mucha infraestructura que antes tenían estos establecimientos y se han hecho ariscos salvajes. Sí. Eso también se está trabajando con un plan piloto para empezar a tener un ordenamiento en ese sentido y poder ir conservando los ambientes naturales que no sean impactados por los animales que no sean nativos del lugar. Uh-huh. No es un trabajo que se hace de un día para otro, pero hay que empezar en algún momento. Uh-huh. Y creo que, bueno, en este caso hay privados también con mucha predisposición, al igual que organizaciones como la nuestra, que estamos trabajando con el gobierno de la provincia a través de del Ministerio de Producción y Ambiente, para empezar con este tipo de actividades que ya están detectadas, que son importantes, uh-huh. pero bueno, va a llevar mucho tiempo, en algún momento hay que empezar.
Y dentro de ese tema está el castor, el guanaco y también los perros salvajes.
Sí, sí, de los animales, los exóticos, sí. Está el castor, por supuesto, que está en todas las provincias, en todos los ambientes vamos a encontrar castores, que lamentablemente el daño es conocido que realizan sobre el bosque, y nada, para cada cosa habrá que trabajar mucho, sobre todo en los proyectos y después en los fondos que son necesarios, ¿no? Uh-huh. No es tan fácil la erradicación de un día para otro, pero empezar de a poco, es muy importante antes que quedarnos de brazos cruzados y esperando que en algún momento algo suceda.
Adolfo, dentro de la península Mitre hay muchas aves. ¿Cuál es para vos tu preferida?
No entendí. ¿De qué lugar de la península?
En la península Mitre hay muchas aves. ¿Cuál para vos es tu preferida, digo? Porque siempre uno cuando empieza a conocer un lugar tiene algún animal o alguna ave o alguna planta o alguna flor preferida. ¿Para vos cuál es de las cuatro?
Bueno, el espectáculo que dan los cóndores en esta región de la isla es impresionante. Nunca he visto tanta cantidad de cóndores sobrevolando junto con el albatro, que son las aves más grandes que tenemos, ¿no? Uh-huh. Ese espectáculo en el marco del mar austral, de un bosque de atrás, con turbales, acantilados, creo que es el ave majestuoso que podemos disfrutar en esta región de Tierra del Fuego, y todo aquel que lo hace, ¿no? Creo uh-huh. que es algo increíble tener cóndores volando aún a una altura inferior a la que uno está, ¿no? O sea, es, claro. La verdad que es un espectáculo increíble. Para mí es eso, el cóndor en ese lugar de la provincia.
Para quien lo siente que nos está escuchando a través de la internet, ¿cuánto es la demora que tiene del primer establecimiento para comenzar en Península Mitre, en motos, a caballo o a pie?
Y la costa sur, por ahí tenés lugares más cercanos, digamos, es más accesible. Caminando se hace mucho por la costa sur, uh-huh. combinando a veces con velero, ¿no? A veces van caminando, vuelven en velero. Uh-huh. Pero ahí podés caminar y ingresar a la primer parte de la península Mitre en 4 o 5 horas, empezando desde Moat, para que la gente se ubique sobre la costa del Canal Big. Uh-huh. Y sobre la costa norte son distancias mucho más largas, necesitas una logística más importante, pero dejando atrás la estancia en María Luisa, que está la ruta complementaria A, ya en 4 o 6 horas de caminata puedes ya entrar al primer puesto de la estancia Policarpo, que se llama La Chaira, que bueno, ya a partir de ahí empieza cada vez más salvaje este lugar, con paisajes increíbles, con acantilados, con el mar, la verdad que cualquier lugar, y a partir de ahí uno puede andar semanas, hay gente que optan por dar toda la vuelta a la península en 20 días, 25 días, los que disponen de tiempo. Y permanentemente y cada vez más encontramos, por suerte, gente y vecinos de nuestra provincia que la están descubriendo, que la están disfrutando, y creo que es toda la gente que se va sumando para poder cuidar este lugar, que hacía 10, 15 años atrás no era tan conocido y hoy por suerte ya se valora mucho más, y creo que hay muchos vecinos dispuestos a colaborar para que esto se pueda mantener de esta manera y lo puedan disfrutar no solamente nosotros, sino los que vengan detrás nuestro.
¿Cuándo es lo ideal para visitar? ¿En el invierno o en el verano?
Hay gente, bueno, el invierno tiene la contra esa, ¿no? El clima bastante extremo. El invierno es muy lindo, pero la mayoría de la gente elegimos visitarla en verano, donde tenemos mucho más tiempo de luz, donde se puede planificar aún más los cruces de los ríos. El invierno tiene la dificultad de la oscuridad y del frío, ¿no? Pero creo que la mayoría elegimos el verano, es lo más, bueno, hay mucha más actividad inclusive de animales para ver que en el invierno.
Y pero, si yo le pregunto en el verano, no. ¿cuál es la fecha ideal para conocer?
Y a partir de noviembre a febrero son los meses ideales, ¿no? Uh-huh. Con el clima de Tierra del Fuego, uh-huh. donde podés tener de todo, pero bueno, son los meses ideales para poder visitar este lugar.
De noviembre a febrero, me dijo, ¿sí?
Sí, aproximadamente esa es la fecha que la mayoría elegimos visitarlo.
Bueno, Adolfo, entonces seguramente, bueno, vos sos una de las personas que tu institución, junto con otras ONG, seguramente van a participar, van a colaborar para que esto se controle, se cuide y sea este pulmón que decimos desde el fin del mundo, que es Península Mitre, para que se pueda aprovechar turísticamente, sí, y se pueda también cuidar para que esto sea de por vida, ¿no? Porque a veces me parece que el turismo también hay que sembrar, pero también cuidar, sembrar para que vengan turistas que conozcan y a su vez también cuidar el recurso que para Tierra del Fuego es fundamental.
Sí, sin ninguna duda, gran paso dado fue esta sanción de la ley que declara área natural protegida, Ahora queda el desafío que creo está en manos de todos los que habitamos la provincia, porque este es un patrimonio de los fueguinos. Uh-huh. Confiamos que hay sobrada capacidad en nuestros ciudadanos, en nuestros vecinos, para poder participar, en este caso una comisión consultiva, y dar sus aportes para que tengamos el mejor plan de manejo y para que tengamos la mejor gestión con la autoridad de aplicación a la cabeza, que uh-huh. es el responsable de la provincia. Pero creo que el aporte de la comunidad es fundamental, y creo que por eso también la ley hoy es una realidad. Uh-huh. Fue el acompañamiento incondicional de muchos años, de muchos profesionales y vecinos, que hicieron posible que hoy la ley ya esté sancionada. Así que sí, vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso, con el mismo entusiasmo, a través de las organizaciones de la comunidad, o como simples vecinos que generalmente se acercan a realizar sus aportes.
Bien, Adolfo, le agradecemos por esta entrevista, y sé que usted va a ser uno de los que va a colaborar y va a cuidar ese patrimonio que es de todos los habitantes que vivimos en Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, muchísimas gracias a ustedes, y también por la difusión y estar atentos desde hace mucho tiempo, no desde ahora, sino desde antes que venimos charlando sobre esto. Y seguramente sería muy muy oportuno, y sería un gusto que en algún momento nos puedan acompañar y también ustedes puedan dimensionar de lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí. El trabajo de ustedes es fundamental para que la comunidad que no tiene oportunidad de poder visitarla también sepa de qué estamos hablando.
Bueno, yo le cuento, así total no nos escucha nadie, como dicen, ¿no? Estamos trabajando con Bilbao porque la posibilidad de en el verano de viajar, pero a su vez también ver la posibilidad de si podemos manejar también con un dron, porque a veces es bueno mostrarle a la comunidad nuestra riqueza en el patrimonio turístico, y también, como usted lo decía muy bien, en el tema cultural, en la vegetación, en nuestra fauna, y quién mejor que usted, que es un conocedor de Península Mitre. Así que seguramente por ahí lo vamos a llamar para también avisarle que vamos a ir, ¿no?
Buenísimo, sería un gusto, y quedamos a disposición también para colaborar en lo que haga falta. Y bueno, una vez más, un agradecimiento por tener presente este tema, y bueno, a disposición para lo que necesite.
Sí, lo comprometemos a que nos mande para la edición, para la publicación, las mejores fotos que tenga.
Bueno, ahí estamos siempre en deuda, pero sí. Bueno, vamos a acercarle, vamos a enviarle para que puedan renovar las imágenes.
Como decimos siempre, con su epígrafe correspondiente, porque a veces nosotros no sabemos en qué consiste esa foto, y siempre, como usted bien gentilmente nos manda, con el epígrafe y la imagen de dónde es el lugar, y específicamente el tema turístico, ¿no?
Perfecto, no hay ningún problema. Un agradecimiento enorme, un abrazo para ustedes y saludo para la comunidad de Río Grande, que también siempre estuvo atenta a lo que pasaba con Península Mitre.
Bien, muy amable, Adolfo.
Gracias.
Auspició este contacto.